Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, en la atención a las líneas está María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineri Torres Núñez y Luz David González Forcades. A cargo de la conducción, Boris García Cuartero, y la dirección del espacio de Jorge Domínguez Morado. Enseguida estoy con usted. Hemos anunciado en la emisión anterior, y vamos a conversar acerca de la situación energética en la provincia de Cienfuegos. Me acompaña Ricardo García Parra, asesor del director de la empresa eléctrica en Cienfuegos, en nuestro territorio. Muy buenos días, Ricardo, y ya hemos conversado bastante acerca de este asunto, solo que en la televisión y la radio siempre tiene una mayor posibilidad de llegar a mucho más personas. Así que me interesaría que iniciáramos nuestro diálogo acerca de la situación que tuvimos hace un tiempecito atrás, unos días, y que por supuesto ha derivado en, digamos, cierta inestabilidad en el sistema electroenergético nacional. Te decía, a partir de aquella caída que tuvimos en el CEN, ¿verdad?
Sí, buenos días, Boris, a todos los radioescuchas. Sí, como es conocido por la mayoría de la población, el viernes 18 a las 11:05 de la mañana se produjo la caída del sistema electroenergético nacional, la caída total del sistema electroenergético nacional, es decir, el sistema a cero. Esto fue dado fundamentalmente por disparo de la unidad de Guitera en Matanza, por un problema de automática y la condición que tenía el sistema en ese momento de indisponibilidad por combustible en la generación distribuida y en las patanas. Esta salida de la unidad de Matanza provocó una inestabilidad en los parámetros que garantizan la seguridad de operación y se produce la desconexión de todas las unidades generadoras y la paralización total del CEN, es decir, cero total, todo el sistema nacional desconectado y en cero. A partir de ahí, bueno, esta situación, que es una de las situaciones más complejas o la más compleja que puede tener un sistema eléctrico y que no es exclusivo de nosotros, ha sucedido en muchos países por distintas causas, pues bueno, hay dos prioridades. Una primera prioridad es desde la generación distribuida, que como su palabra lo indica, está zonificada, garantizar, arrancando y confeccionando islas de generación con esos grupos de electrógenos, la alimentación a los hospitales y servicios vitales. En nuestro caso, por ejemplo, con la generación disponible en las baterías que tenemos en Junco Sur de la generación distribuida, bueno, se hicieron las adecuaciones, siempre hay que hacer adecuaciones en las redes, operaciones en las redes, y rápidamente o lo antes posible se garantizó darle servicio a los hospitales, a su vitalidad y la seguridad de que los hospitales, entonces su grupo electrógeno, fueran respaldo de estas islas de generación, también algunos centros vitales importantes. Y un segundo aspecto es entonces pensar en el levantamiento del sistema eléctrico, que es muy muy complejo. Es decir, cuando todas las unidades quedan desenergizadas, quedan sin ningún tipo de tensión, hay que suministrar esta tensión, este voltaje desde un punto externo para garantizar el arranque de todos los equipos auxiliares y de operación que permitan de nuevo la incorporación de esas unidades del sistema nacional. Estamos hablando de las unidades de generación base del sistema, las termoeléctricas, los Energas y demás.
Eso se hace a partir, Ricardo, de la llamada generación distribuida, ¿verdad?
Correcto, sí, a partir de la generación distribuida y de otras generaciones que disponemos en el territorio, se hace el levantamiento de esta zona, islas de generación. Yo explicaba en la televisión que una isla puede estar conformada por un grupo electrógeno y la zona de araña por varios grupos o varias instalaciones que se vayan interconectando entre ellas y conformen a una isla de generación.
Vamos a profundizar un poquito en este asunto de las islas, pero antes les recuerdo a quien nos escucha, y bueno, dígaselo también a su vecino, que están a disposición los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001 para que usted se comunique con nosotros y, bueno, conversamos acerca del asunto que nos ocupa hoy. Nos quedábamos en la isla, en estas islas, Ricardo, y, bueno, ya dabas un preámbulo de qué consiste esta isla, y me gustaría que ampliaras un poquito más e incluso te refirieras a este asunto de la inestabilidad que puede haber en una isla, o sea, la inestabilidad en el servicio.
Sí, correcto. Bueno, a partir de la caída del Sistema Nacional, todas las redes de alta tensión, que son los enlaces de todo el Sistema Nacional, quedan fuera de servicio y se conforman estas islas de generación, como expliqué en el caso de los hospitales, pero en nuestro caso se hizo una isla de generación en Villa Clara a partir de una unidad disponible en la hidroeléctrica Navanilla. Tiene que haber siempre una unidad que sea la que regule los parámetros de esta isla de generación. Estamos hablando de frecuencia y voltaje. En este caso se hizo una isla de generación en Villa Clara, regulando una unidad de la Navanilla, y nosotros nos conectamos a través de líneas de alta tensión de 110.000 voltios entre Cruz y Santa Clara, nos interconectamos a Villa Clara. A partir de ahí empezamos a incorporar eso escalonadamente, teniendo en cuenta muchos parámetros, la frecuencia no puede subir, la estabilidad del voltaje es muy complejo. Empezamos a incorporar generación distribuida en el camino que necesitamos, para poder llegar al objetivo que teníamos pensado. El objetivo era enlazar Villa Clara, Cienfuegos y llegar hasta Matanzas, hasta Nerga Varadero, con vista a que Nerga Varadero, con una unidad que es más estable, que es más robusta para este pequeño subsistema que se estaba creando, lograr el arranque de Quitera. Pero eso tienes que crear un camino por donde va la corriente, y entonces tienes que ir cerrando circuitos en esos lugares para ir buscando estabilidad del sistema. Personas me decían, ¿por qué no cerraban el circuito en tal lugar? No, si no está en la condición del camino, no se puede cerrar. Y lo otro es que una operación tan inestable, con tanta inseguridad, no se puede hacer rotaciones de circuito. Abrir y cerrar un circuito es un peligro. Incluso si nos dispara una línea, que fue lo que nos pasó en un momento determinado, puede llevar a cero el microsistema otra vez, como nos pasó cuando logramos en la primera condición, mi propio viernes 18 en la tarde, logramos establecer esta isla de generación. Y el sábado tuvimos un día y tanto con el microsistema trabajando, incluyendo el sábado en la mañana se cayó el sistema occidental, como se informó, en la zona de Villa Clara, y nosotros a las 4:20 de la tarde del sábado, después casi un día que llevábamos con ese sistema alimentando lo que podíamos en la provincia de Cienfuegos, un disparo a la línea 110.000 voltios Cienfuegos cruce por una descarga atmosférica provocó que saliéramos de operación.
Ricardo, tenemos una persona ya que está interesada en darnos sus consideraciones. Está por la línea del 00. Adelante, le escucho.
Buenos días.
Mire, sí, muy buenos días, dígame.
Mire, yo quisiera saber por qué. Estoy viendo toda la explicación, pero quisiera saber por qué.
Si usted se pegara un poquito más al teléfono, por favor.
En estos momentos, en el circuito mío, que yo vivo cerca del centro, tenemos largos apagones.
¿Qué circuito es el suyo, por favor?
Bueno, yo no sé bien el
no
número.
No se sabe el número.
Sé que es cerca del Parque Martín. No me acuerdo ahora si es el 1.
Sí, a ver, precisamente sobre ese particular íbamos a conversar un poco más adelante, pero bueno, ya usted nos obliga a llevar ese asunto. Y es la situación actual que tenemos en el sistema y cuánto influye en la prestación del servicio aquí en Cienfuegos, Ricardo.
Sí, como se han ido explicando, nosotros tenemos un apagable que es el 4,5 del déficit nacional de los 1.400 megawatts del país. Y a partir de ese por ciento apagable tenemos que apagar lo que nos corresponde a nuestra provincia. Como hemos explicado, nosotros fundamentalmente tenemos una programación diseñada hasta 38 megawatts en la madrugada, hasta 45 en el día y hasta 49-50 megawatts en el horario pico. Y mientras que los valores estén cerca de esos valores, nosotros podemos cumplir la programación que hemos publicado de hasta 6 horas con afectación y 3 con servicio en nuestra provincia.
Pero, en estos tres bloques que se han diseñado,
pero como siempre decimos, toda esta programación está determinada por los niveles de aseguramiento, como hemos explicado en otras ocasiones. Yo repito, nuestra provincia es la única provincia en Cuba que asegura agua a la población. No estamos hablando del agua de los bombeos Paso Bonito ni de Amuy, estamos hablando del agua de las casas, es decir, de los circuitos, de cuando llega el agua por gravedad hay que cerrar el circuito para que las personas pongan las bombas que tienen en su casa. Y evidentemente hacer esto significa que para poner la corriente a un circuito hay que quitársela a otro circuito. Y entonces eso nos hace que los tiempos de afectación a nosotros se incrementen. Si le sumamos otras actividades que puedan asegurarse desde el punto de vista de producciones o demás en la provincia, es muy complejo. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros tenemos asegurado entre 1 de la tarde y 5 de la tarde 17 megawatts. Si estamos hablando de que son 45 lo máximo que podemos tener para cumplir la programación, y estamos hablando que tenemos 17 asegurados en el día de hoy en mediodía, estamos hablando que solamente nos quedan disponibles 28 megawatts. Por encima de 28 megawatts ya no hay programación. Por encima de 28 megawatts hay que incumplir la programación, y por encima de 28 megawatts hay que extender los tiempos de afectación a los circuitos, tanto los tiempos de afectación como los tiempos con servicio. Por tanto, siempre decimos la importancia de minimizar lo más posible los niveles de aseguramiento de todas las actividades en nuestra provincia y del tema agua, que ahora serían aproximadamente 6 megawatts un día, pero 14 megawatts al otro día, como el caso hoy que tenemos 14 megawatts. Eso se suma a que los dos últimos días, los días anteriores, desde de la caída del sistema y la recuperación el martes 22, logramos dentro de lo que nos estaban solicitando la provincia y los niveles de aseguramiento un poco que cumplir con la programación, a veces no rotando dentro del propio bloque como habíamos explicado cuando es posible, y minimizando a 3 horas en lugar de 6, pero habíamos podido cumplir, pero llevamos ya 2 días que no podemos cumplir con programación. Los valores que nos están solicitando son muy altos, inclusive hemos tenido que incumplir con aseguramiento incluyendo el agua.
Ricardo, ayer incluso se divulgaba a través de los mecanismos que tiene la empresa eléctrica que la afectación podría incluso llegar hasta las 11 horas en estos circuitos que fueron apagados, dada la petición que se hizo a la provincia de megawatt a apagar. Esa es la razón, quiero para que la persona que ha hecho la pregunta tenga la mayor claridad en este asunto, ¿no? Esa es la razón por la cual se salen de esta programación, que tiene la provincia, como acabas de explicar, pero que pudieras profundizar quizá un poquito más.
Sí, por ejemplo, mire, el día 28 a nuestra provincia se le solicitó en el horario del día 50 megawatts, ya por encima de 45, que es el máximo apagable en ese horario, con todos los circuitos disponibles, ¿sí? Sin cero aseguramiento, sin agua, sin nada, sin cero aseguramiento.
A eso le sumamos entonces el aseguramiento que pide claramente la empresa de acueducto y alcantarillado para garantizar el abasto de agua.
Más otras actividades también. El día 29, la solicitud de nuestra provincia fueron 55 megawatts, por encima ya de los 45 que permite cumplir un horario y cumplir con los tiempos como tal. Y en el pico del día 29 fueron 62 megawatts, ese es muy alto. Para el día de hoy, por ejemplo, en el día de hoy, yo les decía que en el día de hoy hay solicitado 17 megawatts de aseguramiento en el día.
¿Del agua solamente?
No, del agua y de otras actividades. Del agua y otras actividades, por ejemplo, la persona pregunta que por qué el 407 Pastorita no se está afectando, y sencillamente no se está afectando porque en ese circuito están los talleres de la termoeléctrica que están en el proceso de reparación de la unidad número 3, que es necesaria que entre el sistema, y muy importante esa unidad que entre el sistema por la regulación y por la estabilidad de esa unidad, y entonces no se puede parar el 407, es un circuito asegurado. Le sumas el agua, le sumas algunas otras cosas mínimas, porque este nivel de aseguramiento es visto con el gobierno, y que da por su aprobación el gobierno, porque se sabe que en la medida que aseguremos circuitos, estamos afectando otro circuito o minimizando. Pero, por ejemplo, en el día de hoy, para horario de mediodía, que el déficit que está planteado a nivel de país por las unidades que están fuera es 1050 megawatts. Eso da 47 megawatts de afectación para nuestra provincia, lo que debemos tener, y teníamos antes de entrar aquí a cabina, 40 megawatts afectados. Y podemos llegar a 47 o más. Es decir, ya con este valor de 47 no hay programación cumplir porque es hasta 45. Pero si le sumas entonces los 17 megawatts que tenemos entonces como tal, estamos hablando de 64
megawatts. 64 megawatts.
Entonces no es posible cumplir. Entonces esto hace que días como hoy, días como el de ayer, entonces usted trabaje los tiempos de afectación en dependencia de lo que nos solicita en la provincia y lo que tenemos asegurado. Y entonces hay que decir, bueno, hasta este momento dimos 5 horas, 6 horas con corriente, pero ya hay que extender otra hora más, otra hora más. ¿Por qué? Porque si no extendemos entonces los circuitos que tienen servicio, se le minimiza el tiempo de afectación. Para poder darle servicio 2 horas, 3 horas a los circuitos que están con servicio, hay que extender la afectación en los otros circuitos.
Vamos a escuchar a la persona que está por el 01. Adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días. Diga usted.
Mire, yo quisiera que el compañero me explicara. Aquí en el caso de Roa tiene el circuito 8, el 21 y el 22. pero siempre la mayor frecuencia de apagones es el circuito 22. Incluso anoche, en el horario de anoche, cuando estábamos apagados, el circuito 8, por ejemplo, estaba encendido. Y yo no sé por qué razón, cuál es, que me dé una explicación cuál es, porque yo llamé y me dijeron que no, que eso, que él ha planificado, que estaba apagado. No sé cuál será la, que es el 22, el 22 permanente.
Bien, muchas gracias por comunicarse.
Sí, sí, cómo no, muchas gracias.
A ver, miren, hay varios aspectos que inciden en eso. En rojo, el circuito 22 es un circuito que se asegura por agua, y a veces hay que asegurarlo hasta 10 horas. Por tanto, si lo aseguras en un momento determinado, te puede coincidir que tengas que afectarlo en otro momento, porque también no es el agua no es en cualquier momento. Lo otro es que depende cómo viene el sistema con la rotación de los circuitos, cómo usted viene con la rotación del circuito. Si el sistema se comienza a complicar a partir de las 3 de la tarde y ese circuito que viene afectado es el circuito que está en ese momento por la rotación, pues sencillamente ese circuito se va a extender. Es decir, no podemos hacer una balanza y decir que son iguales los de esos, porque el sistema eléctrico no es una línea, no es lineal, es una curva donde la demanda sube y baja y la generación sube y baja, y tiene que ser proporcional una cosa a la otra. Y eso puede dar como condición de que los circuitos nunca estén parejos. Es decir, no hay posibilidad de que estén parejos por esa condición. A lo mejor la madrugada que le toque el circuito tal, esa madrugada fue mejor y no fue necesario afectarlo. Y sin embargo coincide de que la madrugada que le toca otro circuito fue compleja, como la última que tuvimos, porque llevábamos más de 3 días restableciendo en horas de la madrugada. Sin embargo, esta última madrugada no se pudo restablecer, no hubo posibilidades. Entonces, si lo que le coinciden en ese horario le coincide varias veces, sucede esto que dice, bueno, me han afectado 3 veces en la madrugada o me han afectado 3 veces. Es muy complejo lograr una paridad entre los circuitos con esta situación.
Adelante, 00, le escuchamos.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Sí, buenos días, para hablar con Ricardo.
Sí, por favor, diga usted.
Bueno, mire, Ricardo, le habla de aquí, de la calle 65, entre 72 y 74, por el grifo viejo, lo que era antes el Tejal. Ahí hay un poste que yo lo he comunicado varias veces, incluso mi hijo ha ido a la Mar y Gloria y ha llevado el número, el poste que está podrido bajo la tierra, ahí pegado a la tierra. Ese poste está pegado a mi casa. Si viene un viento fuerte, lo va a tumbar, lo va a dejar caer sobre la casa mía. Entonces yo he ido... Yo he llamado varias veces y no hacen caso de omiso. ¿Por qué motivo ese poste no lo cambian?
Mire, usted me dijo 63, entre 62 y 64.
Sí, mi amor.
De acuerdo, yo estoy tomando nota y vamos rápidamente a revisar el caso ese y buscar la solución.
Está en el aire, mi amor. Está solamente cogido por los cables eléctricos, porque por el suelo está podrido completo. Entonces estoy cansada, pero cansada, ya llevo más de 4 meses detrás de eso y no hacen caso. Por favor, que cambien ese poste que va a caer arriba de mi casa.
Lo revisamos urgentemente, tan pronto salgamos de aquí.
Bien, Oca, muchas gracias por comunicarse. Ricardo ya tiene la dirección anotada. Vamos al 01. Le escucho, adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, dígame.
Buenos días, a ver, mire, nosotros, yo acá de Concepción.
Por favor, péguese un tanto más al teléfono para poderla escuchar bien.
Ay, a ver, es que estoy hablando de un celular porque no tenemos corriente.
A ver, dígame.
¿Oiga?
Sí, la escuchamos.
Mire, a ver, porque nosotros, que somos de acá de Juncosur, tenemos tanta afectación teniendo planificación, y no teniendo tanta planificación nos afectan tanto la corriente. Porque nosotros, inclusive ayer, estuvimos sin corriente toda la tarde y parte de la noche, ya las 4 de la mañana, y solo aún todavía ahora no tenemos corriente, no tenemos servicio de agua tampoco. Y no entiendo la situación, porque es un Juncosur, hay que apagarla tanto. A ver si me podían explicar y, no sé, llegar a un consenso o algo, porque es que no puede ser.
Sí, bien, la escuchamos con dificultad, pero bueno, la idea central es la afectación en Juncosur. E incluso no solamente de corriente, sino de agua, Ricardo. Aunque bueno, de esto ya hemos conversado, realmente.
Sí, a ver, explicarle. Nosotros, como usted conoce, tenemos una programación que, como acabo de explicar, es cumplible en dependencia de los valores que solicite la provincia y también, repito, en dependencia de los niveles de aseguramiento. En el caso de Juncosur, Juncosur no es un circuito que tiene aseguramiento por agua. Es decir, no está entre los circuitos que acueducto solicita asegurar por agua, no está Junco Sur. Por tanto, entonces, Junco Sur tiene posibilidades, respecto a otros circuitos, de tener más afectaciones, evidentemente. Eso está claro. Pero bueno, esas afectaciones en Junco Sur están dadas por el déficit de capacidad de la provincia, repito, y la rotación de los circuitos como tal. Hay otros circuitos que, digamos, yo pongo siempre el ejemplo del 406, que es el centro de la ciudad, un circuito enorme que sale desde Pastorita y es todo el centro de la ciudad, que ese circuito tiene curamiento por las dos zonas, por la zona alta y por la zona baja. Y entonces todos los días menos tiene entre 3 y 4 horas de aseguramiento. Y entonces, evidentemente, no se pueden comparar un circuito con otro con estos temas. Y otros circuitos que están en zonas que no se afectan, entonces no hay comparación. Y entonces, sencillamente, sí, hay circuitos que generalmente se afectan cuando le toca la programación o se afectan cuando hay que romper la programación.
Bueno, vamos a seguir escuchando a las personas que se están comunicando con nosotros. Ricardo, me dicen que por el 00 alguien nos escucha. Sí, a ver, dígame, adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Sí, chicos, mira, yo no, primero quería decir que yo soy, creo que el circuito ese mismo de Punta Cotica. Y entonces nosotros ayer nos quitaron la corriente a las 11 de la mañana y la pusieron a las 9 de la noche y después la quitaron a las 2 de la mañana y todavía en este momento es ya casi las 11 de la mañana y no tenemos corriente. Pero bueno, ya, he escuchado y sé lo que está planteando el compañero, y, pero eso es, sé que le sucede en varios circuitos y bueno, nos tocó la desgracia esa. Ahora yo lo que quería hacer una sugerencia. La sugerencia que quería hacer es que por qué los circuitos que se aseguran no se explica exactamente cuáles son los asegurados, uno por uno, por qué están asegurados. ¿Saben por qué digo eso? Porque entonces después la gente que está cabreada con esta situación de que no hay corriente, empieza a hacer sus conjeturas y empieza a hablar de que eso seguro que es donde vive el presidente, hablan un montón de cosas la gente. Entonces hace falta ser transparente con el pueblo, hay que ser transparente, completamente decirle, mira, son este circuito, por esta razón, para que la gente esté convencida y la gente entonces se dé cuenta de que no se hace por gusto. Es lo que quería decir. Muchísimas gracias, compañero. Escucho por ahí.
Bien, muchas gracias a usted. Mire, este asunto de los circuitos que están protegidos lo tenemos previsto conversar, solo que le hemos dado prioridad a las llamadas que nos están haciendo, de manera que Ricardo pueda atender la mayor cantidad de personas que se comunican con el programa. Pero está previsto, vamos a hablar acerca de los circuitos protegidos y por qué razón están protegidos. Vamos a seguir entonces por el 01 que está en línea. A ver, dígame usted.
Oye, buenos días.
Sí, muy buenos días, adelante.
Yo quiero hablar con el compañero. Mira, aquí en la Esperanza ayer desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche no ponían la corriente. Aquí hay niños, aquí hay viejitos encamados, y la gente se pregunta, tienen que estudiar el horario de almuerzo y de comida. Usted sabe lo que es sin comer, sin almorzar y sin comer a las 9 de la noche. Eso, ni agua ni corriente. Yo pienso, y la gente estaban llamando anoche al partido provincial, yo pienso que la planificación tiene que serla con inteligencia. ¿Cómo usted va? Y entonces ahora la quitaron, pusieron cinco horas y la pusieron a las 9 de la noche y la quitaron a las 4 de la mañana. Ahora los niños para la escuela, ahora no hay corriente aquí, todavía no ha llegado corriente aquí. Los niños que van para la escuela, que tienen que preparar el desayuno, que tienen queso. Oye, amigo mío, dile a ese compañero que hay que estudiar los apagones estos, y nueve horas, por favor. Aquí anoche la gente en Esperanza estaban rebelde, porque hay muchos encamados aquí, encamados y niños llorando, y no era fácil.
Bien, mire, muchas gracias por comunicarse. Yo le voy a dar la palabra a la persona que tengo en línea por el 00 para que de manera que Ricardo pueda responder, porque estoy convencido de que en muchas personas tienen la misma preocupación acerca de el horario, la extensión del horario del apagón, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, me dice que es 00. Sí, a ver, la persona que está por el 00, por favor, para ver si tenemos la misma inquietud y resumimos entonces todas estas inquietudes. Le escucho, adelante.
Saludo al invitado y a usted.
Sí, muchas gracias, dígame.
A ver si el invitado puede explicar por qué razón, si Cienfuegos es una de las provincias más pequeñas, tiene una cuota tan alta de megawatt. Por ejemplo, cuando a Cienfuegos le piden que desconecte 50 megawatt, a Villa Clara, que tiene casi el doble de los habitantes de Cienfuegos, le piden 100. A Holguín le piden 200, que tiene casi cuatro veces más que los habitantes que Cienfuegos, a Santiago de Cuba. En esas cuatro provincias se va casi la mitad del déficit diario nacional. Entonces eso es lo que mucha gente no entiende en Cienfuegos, porque personas que vienen de otra provincia dicen, sí, allá hay apagones, pero no con esta cantidad de horas que hay aquí. A ver si él puede hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Bien,
Oca, muchas gracias a usted por comunicarse. Ricardo, tenemos entonces dos cuestiones sobre las cuales hablar. Bueno, una, escuchaste bien acerca de los porcentajes que se le piden a Cienfuegos en función de qué están, independientemente de que ya tuviste las cifras que se le piden a Cienfuegos. Y, bueno, una vez más, en la extensión de los horarios en los circuitos, que por supuesto que quien le toca un corte de este servicio en la madrugada no puede dormir, y al otro día hay que ir a la escuela, hay que trabajar, hay que hacer los quehaceres de la casa y demás. Por favor, Ricardo.
Sí, evidentemente todas estas molestias las sufre la población. Pues realmente la necesidad de la electricidad, como hemos hablado, es imprescindible para la vida cotidiana. Pero como explicamos, cuando los valores superan las cifras que nosotros nos permite al menos tener una rotación en la provincia, no hay posible una programación. No es un problema que el compañero, como dice, que analicen, que planifiquen. No hay planificación. Sencillamente no hay planificación.
Es un número incluso que no se decide en la provincia.
No se decide. Eso es el déficit. El sistema nacional es un balance entre lo que se está generando y lo que se está consumiendo. Y sencillamente, si cero una unidad, si deja de funcionar una instalación por combustible o lo que sea, vas perdiendo generación y tienes que apagar. Tienes que apagar. Y eso no es una cosa lineal. Yo vuelvo a repetir, nosotros hasta 38 megawatts en la madrugada, hasta 45 en el día, hasta 50 megawatts con todo disponible, sin aseguramiento, podemos cumplir una programación, inclusive los primeros días, desde el martes que fue la caída del sistema, incluyendo los valores que teníamos aseguramiento, con los valores que nos estaban solicitando, nosotros cumplimos la programación. Se cumplió la programación, es decir, las 6 horas, las 3 con servicio, se pudo cumplir una programación sin problema ninguno. Pero ya hace dos días, que con los valores que nos están solicitando, por ejemplo, hoy el valor que nos están solicitando es 63 megawatts para el pico de la noche, de 68 que es el total. Entonces es imposible, no es un problema de planificar, no es un problema de tener en cuenta, es un problema que sencillamente el valor que le solicitan a la provincia en base al déficit del país hace que entonces no haya programación, y que el tiempo con afectación de los circuitos y con el tiempo con servicio lo determine ese valor como tal y el histórico que tienen los circuitos.
Ahora, Ricardo, este número de afectación que se pide a la provincia, como pedía la última persona con que conversamos, este número tiene correspondencia, digamos, con la extensión territorial de la provincia, tiene correspondencia con el consumo histórico que hace la provincia. O sea, ¿en qué se determina, independientemente de este porcentaje del que has hablado, cómo se determinan estos valores? Que puede existir la preocupación, la inquietud de que Cienfuegos apaga una cifra, Santiago otra, Ciego de Ávila otra, y quizás pudiera ser la interpretación de que esas provincias tienen una extensión territorial mucho más amplia que la nuestra, y entonces pudiera uno llevarse la idea de que en Cienfuegos se está apagando de más.
A ver, hay varios aspectos. No podemos hacer un análisis del sistema eléctrico por el tamaño de la provincia, ni mucho menos, no tiene nada que ver en absoluto, porque todas las provincias no tienen las mismas características, ni inclusive todas las provincias no tienen el mismo estándar de vida de la población. No podemos comparar, no voy a poner un problema ético, no voy a mencionar provincias, pero no podemos comparar provincia con otra provincia, que entonces sencillamente en la vida cotidiana de la vivienda hay un estándar de vida, un confort superior a otros lugares.
Pudiera incluso ser hasta una urbanización mayor.
Claro, claramente. ¿Qué pasa con esto? Todas las provincias tienen una demanda total de la provincia, que incluye todo, la industria, incluye toda la provincia, pero todas las provincias tienen un valor apagable que está dado por lo que puede apagar la provincia, es decir, los circuitos que no están dentro de los niveles de circuitos no apagables, por indicaciones y demás, por la industria, por procesos productivos, no podemos apagar el lácteo, no podemos apagar, es decir, pongo un ejemplo, y entonces, sencillamente, lo que sí nosotros nos corresponde es el 4,5% del apagón del país. Las personas pueden sacar una cuenta muy fácil, es decir, haya apagado 1,000 megawatts en el país, eso significa que si en fuego le tocan 45 megawatts de afectación. Ese valor sí pueden sacarlo a las personas, es decir, ¿me están aplicando el porciento como corresponde? No. Si sacamos una media, muchas veces está muy por debajo del 4,5. Pero también hay otra característica en el sistema. Por ejemplo, en el caso de hoy, como se explica en la nota, hay indisponibilidad de combustible en la zona oriental. Como se informó, salió la unidad número 1 de Fertum por 10 días, había que sacarla. Pero hay problemas también de indisponibilidad por combustible en la zona oriental. Eso hace que entonces este 4,5% no pueda ser parejo. Es decir, ya a partir de esta condición no puede ser parejo porque las transferencias, es decir, la corriente, las transferencias por las líneas de alta tensión desde el centro hasta el oriente para poder servir esa carga es superior a los valores normales y eso hace que entonces no se aplique el 4,5% y pudiéramos estar como hemos estado, por ejemplo, ayer tuvimos casi cerca de un 6%. Entonces, pero no, porque tanto en Villagrana no es igual, depende de la condición. Nosotros tenemos una característica que estamos en el centro. Y al estar en el centro, las líneas de 220 mil voltios del sistema nacional va a Matanzas Santa Clara, pero uno va a Matanzas Cienfuegos, Cienfuegos Villa Clara, hace una triangulación. Entonces, es muy complicado técnicamente, por tanto, no se puede hacer un análisis frío y decir por qué aquí tanto y aquí hay tanto. No es tan sencillo como ese valor. Pero sí, siempre que las condiciones del sistema sean de déficit nacional y no por déficit zonal, el valor es 4,5%.
Ya, espero bueno que la explicación haya quedado satisfecha la persona que se comunicó con nosotros. Así que nada, es una cuestión no solamente de extensión territorial, como bien acaba de explicar Ricardo, sino que influyen también otros aspectos. Y ahí está el asunto este de los apagables, Ricardo, que seguimos esperando un poco más adelante para conversar sobre este particular. Vamos a escuchar a la persona que está por el 00. Adelante, dígame usted.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, dígame.
Chico, yo quisiera preguntarle al compañero de la empresa eléctrica que si los únicos circuitos que tienen derecho a coger agua son los protegidos, porque por ejemplo aquí en Junco Sur, si no hay corriente, los edificios no cogemos agua, los que vivimos en quinto piso, aquí desde ayer no se coge agua.
Bueno, a ver.
Esa respuesta yo no la tengo.
Sí, a ver, ya Ricardo ha explicado incluso que el circuito de Junco Sur no tiene protección para el servicio de agua. Ahora, ¿cómo se realiza el abastecimiento de agua a ese reparto? Corresponde a la empresa de acueducto y alcantarillado. De todas maneras, tomamos nota, conversaremos con los compañeros de esta empresa para conocer cuál es la opinión que tienen al respecto. Pero la respuesta estaba dada hace unos minutos, apenas unos minutos habíamos conversado acerca de este particular. Nos vamos al 01, adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, dígame.
Mire, yo quería preguntarle al compañero de la empresa eléctrica, ¿por qué a Tulipán le quitan la corriente noche por noche por noche? Haya 5 de déficit, haya 40, 60, 80... Es noche por noche por noche. Nosotros no sabemos lo que es una noche, comer con corriente, bañarnos con corriente, ver una novela en la televisión, nada, no sabemos nada. Tulipán es turno permanente, noche por noche. Quiero que él me explique qué pasa con Tulipán y el apagón noche por noche. Hay el déficit que haya, pueden decir que en Cienfuegos hay 5 o 10 apagados, y ahí va el apagón para Tulipán.
Bien, muchas gracias por comunicarse. Ricardo, pienso que debes recurrir quizás al récord histórico de Tulipán para darle respuesta a la persona que se comunica con nosotros. ¿Se apaga noche por noche el circuito este de Tulipán?
A ver, la programación que nosotros presentamos a la población tiene dos bloques que se solapan, es decir, dos bloques que se unen en aras de tener uno con servicio. Y evidentemente siempre va a haber dos noches al menos que va a haber afectaciones, o entrando la noche o saliendo la noche, es decir, viniendo desde las 3 hasta las 9 de la noche, o desde las 6 hasta las 11 de la noche, es decir, siempre va a haber dos días que le pasa a Tulipán y le pasan a los circuitos que están en programación. Y un tercer día que supuestamente no tiene afectación en ese horario. Pero todo eso está en dependencia de la coincidencia de los valores como tal. Y repito, en los últimos días no ha sido posible ese valor. Y también, vuelvo a repetir, determina también esto los niveles de aseguramiento. El circuito 19 sí se asegura por el día como tal. Por ejemplo, el circuito 19 hoy, entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde, si te toca afectación, no se va a afectar. O no se debe afectar, no se debe afectar.
Tiene un aseguramiento.
Porque está asegurado por agua.
Para el agua.
Por agua. Entonces, hay que tener en cuenta también que entonces, para asegurar el agua a circuito 19, hay que afectar otro circuito. Y entonces, a lo mejor, cuando termina el aseguramiento por agua, haya que afectar el 19. Es decir, hay muchas variables que tienen que tener en cuenta para eso. Pero repito, si la condición es normal, como fueron los primeros días después de la caída del sistema, debe tener dos noches con afectaciones coincidentes y una tercera noche que no.
Ricardo, para ti y también para las personas que nos escuchan, te propongo una pausa. De regreso anunciamos el tema de mañana y también conversamos acerca de estos circuitos asegurados, las razones, cuáles son. Mantenga la sintonía.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Activo.
El proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional a una edad avanzada permite el bienestar en la vejez.
La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y hacer lo que para ellas es importante.
Por un envejecimiento activo.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por internet a las 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
En los momentos tan difíciles que estamos viviendo, más todavía.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Estamos de regreso y aquí bien cerca a Jorge Domínguez Morado, director hoy del Triángulo de la Confianza, quien le dará a conocer el tema para mañana jueves.
Así es, Boris, el saludo para todos los oyentes del Triángulo de la Confianza. Mañana jueves, los jueves coincide con temas jurídicos, porque en el Triángulo también abogamos por la cultura jurídica de la población. Va a estar Lourdes Rodríguez, alguien muy conocida allá en nuestro programa, especialista jurídica provincial de la Dirección de la Vivienda en la provincia. Y el tema de mañana, transferencia de la propiedad por fallecimiento y salida del país. Un tema muy interesante a tono con los tiempos en Cuba, donde la migración está presente. Así que reitero el tema de mañana: transferencia de la propiedad por fallecimiento y salida del país. No nos dejes de escuchar mañana jueves 31 en la última emisión de octubre del Triángulo de la Confianza. Ahora Boris García, de nuevo con usted.
Me decía Fabio, incluso antes de entrar al programa, Jorge, porque bueno, Fabio está cumpliendo otras misiones hoy, por eso estoy yo por acá en el Triángulo de la Confianza, que este es un tema que habitualmente, o la invitada habitualmente, viene el último jueves de cada mes a este espacio, así que usted estése atento para conocer acerca de la transferencia de la propiedad por fallecimiento y salida del país. Gracias, Jorge. Retomo el diálogo con Ricardo García Parra, asesor del director de la empresa eléctrica de Cienfuegos. Y Ricardo, hay una cuestión que no podemos dejar de hablar, y es acerca de los circuitos protegidos, del circuito 17, del 18, del 20 y del 92, ¿verdad? Sí. Que no se apagan. Los circuitos que no son apagables, me rectifica aquí por interno mi invitado. Ricardo, por favor, esto ha traído una información que se hizo pública a través de los canales de divulgación de la empresa eléctrica y trajo una gran, digamos, conmoción, distintas opiniones a favor y en contra. Yo quisiera que explicaras a las personas que nos escuchan cuál es la razón para esta adopción de esta medida que indudablemente protege los hospitales, el provincial, el pediátrico y el CEA. Pero bueno, la decisión, ¿en qué se fundamenta, Ricardo?
Bueno, primero que todo explicar que los hospitales no tienen circuitos exclusivos que son de ellos como tal. Eso no existe en ningún lugar de Cuba. Si los hospitales están...
Permíteme, porque es que esa ha sido una sugerencia incluso, que se haga un circuito para el hospital.
No, eso no es posible.
No es posible, técnicamente no es posible.
Técnicamente no es posible, ni hay los recursos para hacerlo, mucho menos. Tirar una línea expresa, como que decirle, utilizar un interruptor nada más que para eso, no existe. En Junco Sur, por ejemplo, que tiene 5 salidas, hay la salida del circuito 17, que es uno de los circuitos de los hospitales, tiene población por el camino, no podemos hacer una subestación específica para los hospitales, eso no existe en ningún lugar de Cuba, ni existe tampoco en ningún lugar como tal. Los hospitales están acogidos al circuito que está en la zona donde está enclavado el hospital. Pero efectivamente la población que está asociada a estos circuitos se benefician evidentemente porque no se afecta. Hay una indicación del primer ministro que los circuitos de los hospitales son circuitos no apagables. Sí, circuitos que no están considerados dentro de la apagaron la provincia, pero por un problema de seguridad de las personas del hospital no son apagables por los riesgos que puede significar.
Ricardo, una duda antes de que continúes. El consumo, digamos, de megawatt que hace ese circuito, ¿está en la cifra de no apagable de la provincia?
No.
No está.
Esos megawatt no están en la variable provincia, no están ya en los megawatt. Ahora, muchas personas en las redes han planteado de que porque el 20, que sí que hicieron un hospital en Punta Gorda, el 20, el hospital provincial tiene 2 bancos transformadores, y tiene 2 instalaciones que alimentan el hospital, dividido a la mitad. Es decir, el hospital provincial no está por un solo circuito, ni puede estar por un solo circuito, por un problema de seguridad, que si le falla ese circuito, se queda el hospital totalmente sin servicio. Normalmente los hospitales diseñados que una parte del hospital, o la mitad del hospital aproximadamente, está por un circuito y otro por otro. En el caso del hospital provincial específicamente, para no hablar de eso, tiene el circuito 20 alimenta la zona del hospital que tiene los salones de operaciones, los elevadores, y los grupos electrógenos están precisamente en el circuito 20 como tal. Y en el resto del hospital está el circuito 17 que alimenta las otras partes del hospital. Es decir, el hospital tiene 2 circuitos de alimentación. Nosotros, en aras de ayudar, por indicaciones de la dirección de la provincia, en aras de ayudar, de utilizar estos megawatts que no están en el apagado de la provincia, poder afectarlos y poder minimizar las afectaciones a otros circuitos, cosa que no hace nadie en este país, nadie en Cuba afecta un circuito de un hospital. Nosotros lo veníamos haciendo, tomando todas las medidas posibles de seguridad, para, repito, tratar de aliviar los demás circuitos. Por eso que es un riesgo enorme, porque por ejemplo, para hacer esto, el hospital tiene que entrar con su planta, separarse del sistema nacional, y usted está corriendo un riesgo con una instalación que está diseñada para una emergencia como la caída del sistema que sucedió, que el hospital arranque su grupo, o un fallo, una avería, pero no para hacer maniobras. Y también entonces, para hacer estas maniobras hay que hacer operaciones con equipamiento que también empieza a sufrir, porque no está diseñado para esa cantidad de operaciones, cambiar todos los días el hospital provincial del 17 para 20, del 20 para 17, por la mañana, por la tarde, para poder rotar, hace que los transfers, los equipos empiezan a sufrir daño, y que entonces en el momento que haga falta, en el momento que sea necesario, esos circuitos fallen o la planta falle. Y entonces, ¿qué hacemos si el hospital provincial se nos queda oscuro, o se nos queda sin servicio el hospital CEA, o se nos queda sin servicio el hospital pediátrico? Es un riesgo enorme para la vida de las personas que están ahí. Por tanto, lo que estamos haciendo sencillamente es cumplir una indicación del primer ministro, que los circuitos de los hospitales no son apagables, y sencillamente ya a partir de esta indicación, y además con el análisis de los técnicos de el deterioro del equipamiento, de problemas con los grupos electrógenos también que puedan suceder, pues se tomó la decisión de que esos circuitos no se van a afectar más. No se afectan más, pero no están en la cifra de la pagar de la provincia. No se consideran dentro de la pagar de la provincia. Ah, evidentemente, las personas que están en estos circuitos, asociadas a estos circuitos, bueno, efectivamente sí, se benefician con esta condición.
Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el programa. Creo que hay algunas cuestiones que pudimos aclararle a las personas que nos escuchan y, por supuesto, también a través de ti hacerle llegar un reconocimiento al personal, a los trabajadores eléctricos. Ya conozco que se puede decir de esa manera por el trabajo que están realizando, sobre todo aquellos que están de frente al trabajo en las calles y los que allá en Guantánamo. Sí, dime rápidamente que estamos ya en el cierre.
Bueno, nada, sí, sencillamente yo quiero felicitar a todos los compañeros que tuvieron que ver con el levantamiento del sistema, tanto de la Unión Eléctrica como de Cupé, de Ferrocarriles, a los compañeros de la dirección de la empresa, nuestro director al frente, casi 4 días permanente, sin descanso, al despacho con su dirección, al centro de dirección, a todos los especialistas que de alguna forma trabajaron en una labor tan compleja y tratando de lo antes posible dar el servicio a nuestra provincia.
Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarme. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas estuvo a cargo de Maristela Aguiar, la asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz David González Forcades, la conducción de Boris García Cuartero y la dirección a cargo de Jorge Domínguez Morado. Regrese mañana y ya estará Fabio Bosch hijo con usted en el Triángulo de la Confianza. Le dejo con los hermanos No.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.